Muy buenos días, iglesia. El Señor continúe derramando su gracia en medio nuestro en esta mañana. Damos la bienvenida a cualquiera que nos acompañe, de igual manera a los amigos y hermanos que están unidos a nosotros a través de las redes. Nos gozamos en poder juntos compartir este tiempo de adoración. Y ahora, amados, vamos inmediatamente a meditar en la palabra de Dios. Quisiera invitarle que abra su Biblia conmigo. La primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Seguimos con nuestra serie. Primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Ya estamos en el último capítulo. Y hoy vamos a meditar en los versículos 3 al 5. Así que si me puede acompañar en su Biblia, primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículos 3 al 5, dice la palabra de Dios: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Padre, al acercarnos a tu palabra en esta hora, nosotros nos regocijamos en saber que tenemos un gran maestro, tu Santo Espíritu. La unción que tú has puesto en tus hijos, Él es el maestro que nos instruye, que nos guía a toda verdad. Pero sabemos, Señor, que asimismo tú has dispuesto maestros humanos para que transmitan, para que tracen, dividan la palabra y la presenten al pueblo de una manera que pueda ser más fácilmente asimilada por nuestras mentes. Oh Señor, y estamos conscientes de ese doble trabajo que tiene lugar en esta hora. Y te pedimos, Señor, que tú hagas la obra en los corazones y a la vez que des palabras a este siervo inútil para transmitir con eficacia el mensaje que tú tienes para nosotros hoy. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por todo lo que nos has permitido hacer en esta mañana en tu presencia, para gloria de tu nombre y bendición de los tuyos. Síguenos dirigiendo, síguenos bendiciendo. Habla, Señor, a cada corazón y quita de nuestras vidas, de nuestros corazones, todo lo que estorbe una plena comunión contigo. Cerca este lugar así del maligno y de todo lo que pueda distraer nuestra atención de ti y de tu mensaje. Todo esto, Señor, te lo pedimos con acción de gracias en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Cuando el apóstol Pablo se despide de los ancianos de Éfeso en Mileto, en aquel pasaje de Hechos 20, él les advierte de una manera tal vez profética de que luego de su partida entrarían en la iglesia y aún de ellos mismos, dice Pablo, se levantarían hombres que enseñarían cosas perversas para arrastrar, dice Pablo, tras sí a los discípulos. Y como hemos visto en el estudio de nuestra carta, eso fue exactamente lo que pasó. El apóstol Pablo vuelve a Éfeso muchos años después, algunos han dicho unos 20 años después de aquella despedida en Mileto, en Hechos 20. Y cuando regresa a la iglesia de Éfeso, se da cuenta que efectivamente la iglesia había sido invadida por estos lobos rapaces, estos falsos maestros que estaban enseñando herejías y mentiras y apartando a la gente de la verdad. El apóstol Pablo, por supuesto, comienza el proceso de purificación de la iglesia, pero él tenía que partir a Macedonia, por lo tanto, él deja a Timoteo en Éfeso para que siguiera haciendo el trabajo de restauración y purificación de la iglesia en lo que él iba y volvía de Macedonia. Al parecer el viaje se le hizo más largo de lo que el apóstol Pablo esperaba, así que no pudiendo volver con la premura que él quería a Éfeso, Pablo, por la inspiración del Espíritu, escribe esta carta para decirle a Timoteo, como hemos visto, cómo conducirse en la iglesia de Dios, pero de manera muy puntual y particular, cómo identificar y hacer frente y lidiar con los falsos maestros. Y esa es la razón por la que el tema de los falsos maestros, así como es el tema de los pastores que nosotros vimos, o sea, los verdaderos maestros, está tres veces en esta epístola de solo seis capítulos. De la misma manera, el tema de los falsos maestros o de los falsos pastores está también tres veces en esta epístola. Vimos, de hecho, que es con ese tema que Pablo introduce esta carta, mandándole a Timoteo que frenara esos falsos maestros, que no enseñen otra doctrina. Eso es el capítulo 1. Luego, en el capítulo 4, Pablo vuelve a hablar de los falsos maestros, o sea, al principio de la carta, en el medio de la carta, y ahora nuevamente, al final de la carta, en el capítulo 6, Pablo introduce de nuevo este asunto de los falsos maestros en la iglesia. Ya de por sí, mis amados, como siempre les digo, cuando usted ve algo así, en una carta de solo seis capítulos, y que tiene como tema central hablar de la iglesia y las cosas que son importantes en la iglesia, y tres veces menciona, dedica un espacio a hablar de los falsos maestros, nos está diciendo que ese es un tema, ese es un asunto que la iglesia debe prestar atención. La iglesia debe cuidar el púlpito, la iglesia debe asegurarse de que lo que se está enseñando desde el púlpito es sana doctrina. Debe tener cuidado a quien deja pararse a enseñar a la iglesia. Y aunque usted no lo cree, eso tiene una relevancia tremenda. Oye, yo no sé si usted vio en los tiempos de la campaña, había uno de los candidatos a presidente que le prestaron un púlpito en una iglesia. Usted llegó a ver, andaba en video por ahí, estaba predicando el hombre en una iglesia. Increíble, ¿verdad? Un hombre impío predicando en una iglesia cristiana, obviamente, lo que quería era ganarse los cristianos. Usted sabe de quién le estoy hablando, ¿verdad? Porque todavía él anda sonando por ahí, como se quiere pintar como predicador, ese candidato presidencial. No sabe, usted no sabe de qué. No sabe cuál fue el candidato presidencial que predicó en una iglesia en tiempo de campaña. Pero lean, exactamente, yo no lo dije, fuiste tú, pero la idea es, búsquelo. Pero es increíble que un pastor y una iglesia le preste su púlpito un domingo a un candidato presidencial que ni siquiera es cristiano, pues si fuera cristiano. Pero el punto es, volviendo al pasaje, que este es un tema sumamente relevante y por eso Pablo en tres ocasiones lo trata en esta carta. A diferencia de las ocasiones anteriores en donde Pablo se centraba específicamente en el contenido del mensaje de los falsos maestros, a lo que Timoteo tenía que hacer frente en Éfeso, en este contexto Pablo nos da otros detalles no menos importantes que nosotros debemos conocer sobre los falsos maestros para estar prevenidos contra ellos. Y quiero darle el bosquejo de las cosas que el apóstol Pablo nos presenta aquí. En solo estos tres versículos Pablo nos dice muchas cosas sobre los falsos maestros que pueden surgir en la iglesia o introducirse en la iglesia. Él nos presenta, y vamos a ver hoy, en primer lugar, vamos a ver cinco cosas. Primero, la identificación de estos falsos maestros. ¿Cómo sabemos cuando estamos frente a un falso maestro? En segundo lugar, el carácter de los falsos maestros. ¿Cómo son en realidad? No cómo se presentan o cómo se ven, sino cómo son realmente. Una radiografía nos va a hacer a ver su interior. El fruto de los falsos maestros, es decir, el efecto que ellos tienen su enseñanza en la iglesia. La motivación, que es lo que persiguen, y finalmente la actitud que nosotros debemos mostrar, nuestra respuesta a los falsos maestros. Esas son las cinco cosas que el apóstol Pablo nos presenta en este pasaje y que nosotros vamos a estudiar hoy. Y comienza, si usted mira el pasaje, dándonos o hablándonos de cómo identificar los falsos maestros. Él dice, si alguno enseña otra cosa, versículo 3, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Y es interesante que él comienza con si alguno. Y Pablo lo que quiere es dejar abierta la puerta para que usted sepa que ahí puede entrar cualquier persona. Esto no se limita a un grupo en particular, no, esos son los falsos. No se limita a una denominación. No se limita a, qué sé yo, a una posición en la iglesia, no, cualquiera, en cualquier grupo, los falsos maestros pueden aparecer donde sea, aún en iglesias de sana doctrina. De hecho, cuando Pablo le dice, se despide de los ancianos de Mileto en Éfeso, le dice, entrarán y aún de vosotros mismos se levantarán lobos rapaces. Aún gente que se convirtió en una iglesia de sana doctrina y que creció en una iglesia de sana doctrina puede después surgir y resultar ser un falso maestro. O sea que lo identifica no es que pertenece a tal grupo. Claro, hay grupos cristianos falsos. De hecho, vamos a mencionar algunos en un rato. Claramente, por lo que dice la palabra. Pero tenemos que estar claros que eso, los falsos maestros no se limitan a un grupo de denominación específica, sino que cualquier persona que cumple estos requisitos, que hace esto, dice Pablo, es un falso maestro. ¿Y qué es lo que hacen los falsos maestros? Dice Pablo, enseña otra cosa y no se conforma, es decir, no se limita, no limita su enseñanza a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad. Y hay dos señales que el apóstol Pablo nos presenta aquí, o dos evidencias de que estamos frente a un falso maestro de la palabra de Dios, a un hombre que dice hablar en nombre de Cristo y es mentira. Y la primera de ellas es que enseña otra cosa. No limita su mensaje a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y lo primero que usted tiene que entender es que cuando Pablo habla de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, no se está refiriendo específicamente a las palabras que salieron de la boca de Cristo cuando Él estuvo encarnado. Es decir, no se está refiriendo a lo que tenemos de Jesucristo que Él dijo en los evangelios. ¿Cuáles son las palabras de Cristo? ¿Cuáles son las palabras de Cristo? Toda la Biblia, ¿eh? Toda la Biblia. La Biblia es la palabra de Cristo o las palabras de Cristo. Toda la Biblia de tapa a tapa. El apóstol Pablo, de hecho, usa la expresión de esa manera para referirse a toda la Biblia en Colosenses 3:16. En Colosenses 3:16 él dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y se está refiriendo a toda la Biblia. De hecho, dice, hablando entre vosotros con salmos e himnos y cánticos espirituales. Toda la Biblia es la palabra de Cristo. Y si usted lo quiere ver más claro todavía, la palabra de Cristo a la que Pablo se está refiriendo en esta carta de manera específica es a lo que él está diciendo o a lo que él acaba de escribir. Mire el pasaje, mire el texto en su contexto, como se debe estudiar la escritura. Mire cómo termina el versículo 2. El apóstol Pablo le dice, esto, lo que yo te estoy escribiendo, lo que te estoy escribiendo desde atrás, de hecho desde atrás él viene diciendo, esto manda, esto enseña, esto exhorta, y aquí dice otra vez, esto enseña y exhorta, y luego comienza el versículo 3, si alguno enseña otra cosa diferente a qué, a lo que le acaba de escribir, esto tú vas a enseñar, si alguien enseña otra cosa y no se conforma a lo que yo te acabo de decir, o en otras palabras, a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es el punto? La palabra de Cristo, la que debe limitar su mensaje, el verdadero maestro de la palabra, es la Biblia. Y debo hacer un paréntesis aquí, hermano, porque esto es muy importante. Este es uno de los pasajes claves que nos deja ver que los autores de la Biblia, los apóstoles y los profetas que Dios usó para escribir, ellos estaban bien conscientes de que lo que ellos escribían era la palabra de Dios. No fue la iglesia que posteriormente le dio carácter de palabra de Dios a eso. Tenemos que estar claro con eso. El proceso de canonización, y yo lo he dicho otras veces, hermano, pero es que esto es muy importante. Yo he oído, hermano, hasta en la iglesia, es más, yo he oído pastores que creen que fue la iglesia cuando concluyó el proceso de canonización en el 300 y pico, que casi 400, 390 y pico, que determinó y le dio autoridad a los libros que tenemos en la Biblia. No, señor, no es así. Precisamente sobre ese argumento es que la iglesia católica dice que la iglesia tiene más autoridad que la Biblia. Y cuando ellos hablan de la iglesia, por supuesto, no se refieren a la iglesia como lo enseña la palabra, que es todos los creyentes, sino el clero. La iglesia, dicen ellos, tiene más autoridad que la Biblia y puede mandar por encima de la Biblia porque fue la iglesia que le dio la autoridad que tiene la Biblia. Embuste suyo. Desde que se escribió la Biblia, desde que se estaban escribiendo estos libros, los apóstoles sabían que estaban escribiendo la palabra de Cristo, la palabra de Dios. Y usted lo puede buscar por todos lados. Pablo dice, os escribo esto en mandamiento del Señor. Verifiquen si esto no son palabras de Dios. Una y otra vez. Cuando recibiste, le dice a los tesalonicenses, nuestra palabra la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad palabra de Dios. La Biblia siempre ha tenido la autoridad que tiene. El proceso de canonización consistió precisamente en reconocer esos libros canónicos, autoritativos, y separarlo de otros libros de la época que obviamente no eran inspirados, muchos de ellos que ni siquiera venían de la pluma de los apóstoles. Pero eso es importante. La iglesia tiene una fuente de fe y práctica, una fuente de autoridad, que es la Biblia dejada para nosotros por los apóstoles y profetas de la antigüedad. Y otra aplicación, quizá más light, pero no menos importante, que tiene esta verdad de que lo que los apóstoles escribieron son las palabras de Cristo, es que tenemos que tener cuidado precisamente con no exaltar las palabras pronunciadas por el Señor cuando estuvo en la tierra por encima del resto. Eso es lo que pasa con un tipo de Biblia que usted conoce, que son la Biblia, ¿cómo que se llama? Letra Roja, usted la conoce, que son muy buenas, ¿eh? No tengo ningún problema con la Biblia Letra Roja, yo tengo Biblia Letra Roja. Son buenas, te ayudan a identificar los sermones del Señor fácil, si tú quieres encontrar un pasaje, tú lo buscas. El peligro de ella es que usted cree que usted pueda creer que lo que está en rojo es más importante que lo que está en negro. Pero al final del día, si nosotros vamos a poner en rojo lo que son las palabras de Cristo, según lo que estamos viendo que Pablo enseña aquí, ¿qué parte de la Biblia debería estar en rojo? Enterecita. Desde Génesis 1:1 hasta el final de Apocalipsis es Biblia Letras Rojas. Todo es la palabra de Cristo. Aquello es solamente lo que Cristo dijo cuando estuvo aquí. Lo otro, lo que Cristo dijo a través de sus mensajeros escogidos para eso, es decir, los apóstoles y en el caso del Antiguo Testamento los profetas. Pero otra vez, el punto de todo esto, mi hermano, es que la iglesia tiene una sola fuente de autoridad y un solo manual de fe y práctica, que es la palabra de Dios. Por lo tanto, donde debe basar su mensaje el verdadero maestro siempre es aquí. Entonces, muy sencillo, Pablo nos está diciendo, ¿cómo tú reconoces un falso maestro? El que no limita su mensaje aquí. El que siempre viene trayendo algo nuevo, tiene un nuevo mensaje, tiene un nuevo libro, tiene una nueva revelación o incluso una nueva interpretación. Algo que nadie se había dado cuenta por 2000 años que eso era así. Y te trae algo nuevo. No, mira, lo novedoso de la Biblia es que no tiene nada novedoso, que no trata de ser original. O lo novedoso del verdadero maestro, él va a predicar el antiguo mensaje que nos fue dado. Y es sobre esa base que nosotros podemos decir sin reservas y sin necesidad de excusa que los principales grupos sectarios que tenemos hoy por ahí son todos falsos. ¿Por qué? Porque todo grupo que dice ser cristiano, pero además de la Biblia tiene otra fuente de autoridad, automáticamente es un grupo falso. ¿Qué es lo que pasa con unos por ahí que se hacen llamar la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días? A.K.A., dicen los americanos, los mormones. La Iglesia de Jesucristo, no, mi hermano. Esa gente tiene, además de la Biblia, los escritos de su fundador, José Smith. Usted lo conoce, La Perla de Gran Precio, el libro del Mormón, son fuente de autoridad. Automáticamente tú me dices que esta, de hecho yo vi el director de los mormones en este país, presentando con la Biblia de este lado y el libro del Mormón de este lado y decir, nosotros sí tenemos completamente la revelación de Dios. No, eso es un falso maestro. Hay una sola fuente de revelación. Lo mismo que pasa, mis hermanos amados, con los adventistas. El problema de los adventistas no es solamente el franco legalismo que tienen, algo que la Biblia habla muchísimo en contra. De hecho, uno de los problemas de los falsos maestros de Éfeso era el legalismo también. Y la epístola a los Gálatas, cuando Pablo dice Gálatas insensato, debería decir adventista insensato, es lo que debería decir. Porque es como que fue escrita para ellos. Pero el problema no es solo el legalismo franco. Averigua a ver si los adventistas no tienen, además de la Biblia, ¿qué tienen ellos como fuente de autoridad? Los escritos de Elena White, su profetisa Elena White, y los escritos de ella son tan palabra de Dios como esto. Eso es un grupo falso a la luz de lo que estamos viendo. Lo que pasa con los testigos de Jehová también, que su fuente de autoridad final no es la Biblia, son los paquitos esos que ellos llevan. ¿Usted ha visto los paquitos de la atalaya y el despertar? Yo nunca he visto un testigo de Jehová que me saque una Biblia. ¿Usted lo ha visto? Yo nunca he visto eso. Si a usted le ha pasado, qué bueno, pero yo nunca he visto uno que me saque una Biblia. Ellos te sacan el paquito, mira lo que dice aquí, y vienen con el paquito, que me saque uno de mí mismo, mejor, no, perdón, vamos a seguir. Entonces la idea es, mis hermanos, así te puede ir a cada grupo, la ciencia cristiana, todos esos grupos que tienen otra fuente de revelación, otra fuente de autoridad, automáticamente se descartan como grupo falso. Pero no necesariamente tiene que ser un libro ya escrito y dejado. A veces sucede, y es lo que pasa penosamente con muchos grupos carismáticos y pentecostales, que la nueva revelación, la nueva fuente de autoridad, son precisamente las revelaciones personales que tiene el líder, sea el profeta, el apóstol. Y usted ve que se paran a predicar en la iglesia y te traen un mensaje: Dios me habló y me dijo. Y te vienen a contar sus sueños, sus revelaciones, sus mensajes exclusivos que Dios le dijo. Señor, el verdadero maestro va a predicar la Biblia, lo que ya Dios nos dejó hace tiempo. No un mensaje que Dios te dio a ti de manera particular. Y en algunas ocasiones incluso no es ni siquiera que tiene un libro adicional, sino que los falsos maestros simplemente pervierten el mensaje que ya nos ha sido dejado. Por eso Pablo dice aquí que si alguno no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, porque se puede pervertir la palabra de Cristo. Y de hecho mucha gente lo hace. Yo he visto gente predicando supuestamente con la Biblia que dice unas barbaridades que uno se queda. Bueno, a mí me pasa mucho. Bueno, usted ve que estoy peladito ahora, veo que con la semana pasada que me pelé. Cada vez que yo voy donde mi barbero siempre tiene un reggaetón o un dembow ahí. Pero él sabe que yo soy pastor. Y desde que yo llego, él siempre busca un mensaje, un sermón, y me lo pone en YouTube. Pero como él no sabe de eso, él agarra lo primero que ve. Y a veces pone unos mensajes ahí de gente que supuestamente está predicando la Biblia y está diciendo tanto disparate que yo en una oportunidad no aguanté y le dije: mijo, pon el dembow otra vez. Porque por lo menos ese ya sabemos todo el mundo qué basura que está cantando. Pero este está hablando basura y te lo está vendiendo como que es palabra de Dios lo que está diciendo, pervirtiendo el mensaje de la Biblia. Y esa es la característica, o una de las características de todo falso maestro. Siempre tiene algo nuevo, un nuevo mensaje, una nueva revelación, una nueva interpretación de la Biblia, en vez de concentrarse en el mensaje llano, claro, de la palabra que nos fue dejado desde el primer siglo. Pero si usted mira el texto, la marca de los falsos maestros no es solamente esta, que no se conforma a la palabra, sino que nos dice Pablo además que no se conforma a la doctrina que es conforme a la piedad. Y esto es a veces más sutil y difícil de ver. Un falso maestro también es aquel que simple y llanamente no llama a la gente al arrepentimiento. Ellos se paran, como va a decir Pablo de hecho en 2 Timoteo, a acariciarle el oído a la gente, a decirle lo que la gente quiere oír. Son maestros que supuestamente te predican la Biblia, pero usted nunca se va a sentir confrontado porque ellos nunca van a predicar toda la Biblia. Ellos le van a decir a la gente lo que la gente quiere oír. De hecho, uno de los más grandes predicadores de los que tiene la iglesia más grande en Estados Unidos, él estaba siendo entrevistado por Larry King. Mire si el tipo es famoso, que lo entrevistó Larry King, y él decía que la gente está muy abrumada ya de por sí con su pecado. Él no habla de pecado en su iglesia. ¿Cómo él va a hablar de pecado? La gente lo que quiere es sentirse bien, así que él les da un mensaje positivo para que ellos salgan con ánimo de ahí. Y mis hermanos, claro está, tenemos que entender, por supuesto, que la Biblia tiene un mensaje de ánimo y un mensaje de estímulo. Eso es verdad, pero también tiene un mensaje de confrontación. Y el predicador, el que usa bien la palabra, debe hacer ambas cosas. Debe animar, pero también debe confrontar. Debe alentar, pero también debe reprender. Debe traer consuelo, pero también debe traer corrección. Porque todo eso está en la palabra de Dios. Y es lo que nosotros estamos llamados a hacer, a traer el mensaje que el Señor tiene para los hombres. No a nosotros darle el mensaje que nosotros queramos, sino el mensaje que el Señor nos ha dejado en su palabra. Pero a veces no es ni tan sutil como en este caso, cuando simplemente se niegan a confrontar a la gente con el pecado, solamente hablarle lo que la gente quiere oír, sino que a veces lo hacen abiertamente, promoviendo el libertinaje. Eso pasaba en los días de hecho de los apóstoles. Usted se acuerda de una herejía que salió temprano, que era convertir la gracia en motivo de libertinaje. Decían, si la salvación es por gracia, Pablo habla sobre eso en Romanos, que tomaban su mensaje de la salvación por la gracia, por la fe y no por las obras, para decir, bueno, si la salvación es por gracia, si no tiene que ver con las obras, pues entonces tú puedes vivir como te dé tu gana.
Si ya tú creíste en Cristo, tú fuiste perdonado, tú puedes vivir como te dé tu gana, abiertamente en el pecado, y tú eres salvo. ¿Por qué? Por gracia. De hecho, mientras más pecamos, mayor es la gracia de Dios. Eso era lo que decía. Hagamos males para que lleguen bienes. Esa era la idea. Pequemos mucho para que la gracia de Dios sobreabunde. Y aunque usted no lo crea, esa misma herejía sigue hoy en nuestros días. Sigue vigente hoy. Lo que pasa es que otra vez, de una manera más tenue. Eso es los que enseñan, aún en iglesias que se dicen de sana doctrina, el profesionismo este, que lo único que se necesita es que tú hagas una oración. Si tú hiciste la oración de arrepentimiento, la oración del pecador, tú eres salvo. Y estamos claros, hermano, la Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero esa misma Biblia que dice, es que dice, y de hecho en palabras, en la letra roja, dice el Señor: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, serás salvo. Pero hay un trabajo interior que sucede en el que verdaderamente es salvo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Cómo tú reconoces al verdadero cristiano? ¿Cómo tú reconoces el que verdaderamente es salvo? ¿Porque hizo una oración? No, porque hay un cambio interior, porque la gracia que salva santifica, hermano. Si Dios te dio la gracia de salvación para perdón de pecado, esa gracia viene acompañada con la gracia para cambiar y para hacernos diferentes. Pero increíblemente ese profesionismo se predica en muchísimos lugares. De hecho, a mí me contaron, un amigo que lo vio esto literal, habían unos muchachos bebiendo en un colmado, bueno, adultos ya, pero jóvenes, bebiendo en un colmado, y se paró un hombre que iba en un carro a este grupo, que está en una chercha y una beventina en el colmado, y le dijo: ¡Hey, allá, los tigres! ¿Ustedes quieren ser salvos? ¿Todos quieren ir para el cielo? Obviamente, si usted le dice, ¿usted quiere ir para el cielo? ¿Alguien quiere ir para el infierno? Todo el mundo quiere ir para el cielo. ¡Oh, sí, sí! ¡Vengan, para que se salven! ¡Cierren los ojos ahí! ¡Repitan conmigo! Y lo puso a hacer una oración. Señor, yo te acepto como mi Señor y Salvador. Perdóname el pecado, bla, bla, bla. Y después que terminó, le dijo: ya ustedes son salvos, despreocúpense. Y se montó en el carro y se fue. Fíjese qué bien. Bueno, eso es muy diferente al mensaje que nosotros vemos en la Biblia. El Señor llamó a los hombres al arrepentimiento. De hecho, usted vio cómo comenzó Cristo, busque, Mateo, Marco, todo. Y comenzó Jesucristo a predicar diciendo. ¿Cuál es la primera palabra que registra la Biblia del mensaje de Cristo? Arrepentíos. Ahí es que empieza. Sí, la Biblia tiene un mensaje de ánimo, tiene un mensaje de estímulo. Y ese mensaje es que en Cristo hay perdón, que en Cristo hay restauración, que en Cristo hay poder para ser diferente. Pero todo comienza con que yo reconozca, con que yo reconozca mi debilidad, con que yo reconozca mi pecado, con que yo reconozca mi necesidad. Por eso esto es para los pobres en espíritu. Esto no es para el que se cree grande, esto es para el que se cree chiquito, para el que sabe que es chiquito. Y por eso parte del trabajo del predicador que usa bien la palabra es mostrarnos cuán débiles, cuán pobres somos, cuán pecadores somos, para entonces decirte: mira el gran Salvador que es Cristo Jesús. Ven a Cristo Jesús, que en Él hay poder. Hermano, en Él tú puedes ser. Si tú eres un esposo pobre, mira lo que Dios dice y no lo estamos haciendo. Somos malos esposos, pero en Cristo tenemos el poder. Y Él nos puede ayudar a ser mejores. Ese es el mensaje de ánimo. Que no es nosotros ni por nosotros, sino lo que hay en Cristo. Pero cuando no se predica, cuando no se confronta, y eso pasa en muchas iglesias, entonces estamos en la presencia de un falso maestro. En otras palabras, si la iglesia que tú visitas, y le hablo a los hermanos que nos siguen en las redes, si la iglesia que tú visitas, tú nunca has salido confrontado de allí, nunca se te ha hecho ver la gravedad de tu falta para que puedas ir a Cristo, entonces tú estás en una iglesia falsa y quien te instruye es un falso maestro. Pero si miramos el pasaje, no se preocupe que este era el punto más largo, lo segundo que Pablo nos deja ver aquí no es solo la identificación de los falsos. ¿Cómo los reconocemos? Alguien que tiene un mensaje diferente al que el Señor nos dejó a través de sus apóstoles en la palabra. Pero en segundo lugar, el apóstol Pablo nos presenta aquí el carácter de los falsos maestros. Yo no sé si usted ha visto esos memes de que expectativa versus realidad, ¿verdad? Te pone lo que tú estás esperando que sea, lo que se supone que es y lo que es en realidad, en la práctica. Bueno, él lo está presentando aquí eso. Aquí hay un meme entre lo que ellos aparentan ser y lo que en realidad son. Los falsos maestros siempre, mis hermanos, búsquelo en todo lugar, a través de la historia, siempre han sido personas que se presentan como muy amables, muy buenas personas, hombres muy piadosos, entre comillas, de hecho son personas muy atrayentes, con un gran magnetismo, por eso la gente se acerca a ellos. Siempre son personas muy afables, pero detrás de todo ese manto de bondad y de justicia y de apariencia de piedad, el apóstol Pablo nos dice, hay un ser orgulloso, ignorante y corrompido, y esa es precisamente la triple descripción que Pablo presenta. Si usted mira el versículo 4, Pablo dice que el que hace esto, este falso maestro, está envanecido, y la idea es, tiene un ego inflado. Se hacen pasar por muy humildes y muy mansos, pero en realidad son personas sumamente orgullosas y arrogantes. Y si no tienen otra forma de arrogancia, por lo menos tienen la peor de ellas, que la de pretender que van a complementar o suplementar el mensaje de Dios, que van a saber más que Dios, o que van a saber más que lo que la iglesia ha enseñado por 2000 años de historia en base a la palabra, cuando te traen una nueva interpretación, como hacen muchos. Pero no solamente están envanecidos, son orgullosos, sino que son ignorantes, dice Pablo. Se jactan de ser grandes iluminados, el canal de revelación de Dios para los hombres, cuando en realidad, dice Pablo en el versículo 4, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabra. En otra palabra, es un ignorante con delirios de grandeza. Se creen grandes maestros, el gran apóstol, el gran profeta que trae el mensaje de Dios, cuando en realidad no conocen ni las cosas más elementales de la Biblia. Y eso sí te lo ve, el gran profeta fulano, y a veces ni siquiera sabe los libros de la Biblia cuáles son, pero es el gran profeta que recibe revelaciones directas de Dios. O a veces te lo ve con muchos títulos y enseñando disparates garrafales. Yo me topé con un libro que estaba gratis en Amazon, de hecho, y era escrito por un hombre que supuestamente tiene un doctorado en teología y es maestro de Biblia, y como 800 títulos. El libro se llamaba, era algo así como Lo que la Biblia enseña sobre el sexo. Yo, mira qué interesante este libro, y está gratis, y es de un hombre con muchos títulos, déjame bajarlo para verlo. Lo compré, gratis, era gratis, pero lo bajé. Cuando empiezo a leer el libro, yo creo que no se ha escrito una basura más grande que esa en esta tierra. El hombre está hablando de lo que enseña la Biblia sobre el sexo, y para que usted sepa, para resumírselo todo el libro, lo único que es pecado en el área sexual, según ese, es el adulterio, o sea, el que tú te has casado con una persona y tengas relaciones con otra que no es tu esposa, o sea, si estás casado y tienes relaciones con otra que no es tu esposa, y la homosexualidad masculina, porque la femenina no, el lesbianismo está bien, dice él, eso no es pecado, la homosexualidad masculina. Pero después, para que usted entienda, por ejemplo, la poligamia es correcta, eso no hay problema, el hombre se puede casar con todas las mujeres que él quiera, y la mujer ni tiene ni voz ni voto, él puede coger todas las mujeres que quiere, y mientras él esté casado con ella, eso no importa, es lo que tiene que casarse con cada una. No solamente eso, este hombre enseñaba que el sexo prematrimonial tampoco es pecado. Si tú no estás casado, tú puedes tener sexo con todo el que tú quieras, todas las veces que tú quieras, y eso no es pecado. Porque el que no puede tener relaciones con otro es el que ya se casó. O sea, que yo no sé para qué la gente se va a casar. O sea, si tú te casaste, lo que hiciste fue limitar tu rango de posibilidades. Mientras tú estés soltero, tú puedes tener relaciones con todo el que tú quieras, siempre y cuando esa persona no esté casada también. El hombre llega a decir incluso que la prostitución es un oficio lícito y que la Biblia lo apoya. ¿Te ves? O sea, que usted puede ser prostituta y cristiana. Cosa como esa, por un hombre con muchos títulos de Biblia, y que no solo eso, yo quisiera que usted lo vea, porque esos son de esos libros donde yo le digo que si lo agarra a alguien con poco conocimiento de Biblia, lo engaña a la franca, porque el tipo te sacaba una palabrita de allí, porque en el hebreo esa palabra viene de la raíz, y te tiraba los idiomas originales, y un versículo de por allá sacaba jalado por los moños, y te vendía un gran maestro. Un ignorante, señores, porque ¿quién es que no sabe que todo lo que no sea una relación sexual monógama heterosexual en el matrimonio es pecado? No, pero él, un big shot, mucho conocimiento, un ignorante, y eso es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Estos falsos maestros se visten como grandes iluminados y sin embargo no saben nada, pero lo que es peor, nos dice en el versículo 5, son hombres corruptos de entendimiento y privados de toda verdad. No tengo tiempo para buscarla en Efesios 4, pero esa es la descripción exacta que Pablo hace del hombre impío. Corrupto de entendimiento y privado de verdad. En otra palabra, lo que él está diciendo, son impíos. Al final del día se visten como muy piadosos. Se visten como ministros de justicia, lo cual no es extraño, dice Pablo. Si el diablo se viste como ángel de luz, claro que sus ministros se van a vestir como ministros de justicia. Muy cristianos, muy piadosos en apariencia, pero en realidad son hombres degenerados. No regenerados, regenerados es lo que son los cristianos. Ellos son degenerados, eso es lo que son. Y al final, por lo general, eso se hace evidente. Como decía Pablo, lo vimos en esta carta, que el falso maestro Dios lo va a exponer en algún momento. Él va a sacar a la luz quién es él y quién no es. Si no lo hace aquí, lo hará después, pero generalmente pasa. Y eso es lo que suele pasar. ¿Cuántos escándalos usted ha visto en las redes? Que el pastor fulano, que se le encontró tal cosa, y que el pastor fue porque nunca fueron verdaderos maestros. Y el falso maestro, que es un ser pervertido, a la larga sale a la luz. Eso pasó, de hecho, con él. ¿Usted sabía que aquí nosotros teníamos uno de los principales promotores del Evangelio de la Prosperidad en el mundo hispano? Estaba aquí, de los big shots, de los que lo llevaron por el mundo entero a predicar el Evangelio de la Prosperidad. ¿Usted sabe de qué le estoy hablando, verdad? Que tenía su iglesia ahí pegadita de Pricemar. ¿Sabe de qué le estoy hablando? ¿Usted sabe lo que pasó con él? ¿Usted quizás no ha notado que no suena ya? Le encontraron una mujer mudada de la mitad de la edad de su esposa. Parece que él era de los que creía que si la mujer tiene 50, la puede cambiar por 2 de 25. ¿Usted ha visto eso? Que yo voy a cambiar esta de 50 por 2 de 25. Eso es lo que pasa con el falso maestro. Son hombres depravados que tienen una apariencia de piedad. Y a la larga, eso sale a la luz. Por eso el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. Y estaba hablando de los falsos profetas en ese contexto. Pero si volvemos al pasaje, Pablo nos presenta entonces la identificación, es el que enseña un mensaje diferente al que nos fue dejado por los apóstoles. Su carácter, son orgullosos, ignorantes y depravados. En tercer lugar, nos presenta el fruto. ¿Cuál es el resultado de su enseñanza en la iglesia? Dice el versículo 4, de las cuales, hablando de las cosas que ellos enseñan, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias. Y el punto aquí es muy sencillo. Yo no me voy a detener en todas las palabras que él hace allí, pero simplemente entender que de la misma manera que la sana doctrina produce iglesias sanas y cristianos sanos, la falsa enseñanza y la herejía produce corrupción, depravación y división de la iglesia de Cristo. Ese es el resultado. Por eso es que esto es tan importante. Porque cuando usted tiene un falso maestro enseñando en la iglesia, el resultado es una iglesia que se corrompe también. Eso es algo sencillo, hermano. Si usted se expone a contaminación física, ¿qué le pasa? Bueno, vamos a ver, ahora estamos con este drama del polvo del Sahara, ¿verdad? El polvo del Sahara, y que el polvo del Sahara puede que traiga partículas de hongo y de bacteria, y que tenemos que cuidarnos, porque respirar mucho ese polvo, ¿qué puede hacer? Contaminarnos los pulmones y que nos enfermemos. Lo mismo pasa con esto. ¿Qué pasa si usted come comida corrompida? Bueno, pues le cae mal y le hace daño en el estómago. Lo mismo pasa, hermanos. Así como la contaminación física daña el cuerpo, la contaminación espiritual daña el alma de las personas. La falsa enseñanza corrompe la iglesia, corrompe los creyentes. Y eso es increíble, hermano. Mire, no importa el tipo de herejía o falsa enseñanza que sea, siempre lleva a corrupción, siempre lleva a carnalidad. Usted lo puede ver hasta en los extremos opuestos. La doctrina de la gracia barata que le hablé al principio, por supuesto que usted dice lleva al libertinaje, porque le están diciendo, no importa, si tú creíste en Cristo, esto es por gracia, vive como te dé tu gana, pues usted dice, claro, eso va a llevar al libertinaje y al pecado. Pero ¿y dónde lleva, según la Biblia, el legalismo? ¿Cuál es el resultado del legalismo en la iglesia, de imponer leyes humanas y de cargar a la gente y de decirle que esto es con mi esfuerzo y por mis obras? Lleva lo mismo, a la misma depravación, increíblemente, porque las restricciones humanas no contienen el pecado, al contrario, lo exacerban, dice Pablo. Nada más hay que decirle al corazón perverso, no haga, esfuérzate para no hacer, para que lo quiera más. Y por eso usted nada más, si usted quiere ver a dónde llega el legalismo, yo les recomiendo una peliculita, es viejita, es de cuando Christian Slater era joven y Sean Connery era muchacho también, o por lo menos joven. Se llama El nombre de la rosa, búsquela, y vea esa película. Pero vea la prepa con algo ahí por si le da náusea. Trata de las cosas que pasaban en un convento. Era un monasterio allá arriba donde estaban los monjes para ser muy puros allá trancados. Y ahí sucede un crimen y mandan a Sean Connery a investigar. Y ahí se destapan que Cucaracha y Cacata era chiquito para lo que estaba pasando en ese monasterio. Porque ahí es donde lleva. Cualquiera que sea. Mire, por ejemplo, la doctrina que hubo en Corinto. Usted sabe, la doctrina de Corinto era que no había resurrección del cuerpo. Por eso Pablo dedica esos últimos capítulos a hablar de la resurrección del cuerpo y de la resurrección. Y ellos empezaron a enseñar, no hay resurrección del cuerpo. Lo que hay es una resurrección espiritual, pero no va a haber una resurrección del cuerpo. Y usted dirá, eso no tiene nada que ver con pecado, porque eso es algo que no es, que el cuerpo no va a resucitar. Pero ¿dónde degeneró eso? Dice la Biblia. O eso llevó a que si el cuerpo no tiene nada que ver con la salvación, pues entonces nada que yo haga con el cuerpo al final afecta mi salvación. Así que dale a tu cuerpo alegría macarena, que el cuerpo es para darle alegría y cosas buenas. Yo le dije que ahí fue que salió esa canción. El que se la inventó después fue que la copió de los corintios. Eso era lo que ellos decían. Dale a tu cuerpo alegría, no te apures. Que lo que tú hagas con el cuerpo, eso no tiene nada que ver, porque el cuerpo no tiene que ver con la salvación. Y por eso Pablo tiene que hablar tanto de la resurrección del cuerpo en ese pasaje. Cualquiera que sea la herejía, cualquiera que sea la falsa enseñanza, el resultado es el mismo: corrupción del pueblo de Dios, la iglesia, el pecado rampante. Solo la sana doctrina, solo la sana enseñanza promueve creyentes sanos espiritualmente, por una razón sencilla. ¿Quién es que cambia, señores? ¿Quién es que transforma? ¿Quién es que nos ayuda a ser más santos? Es el Espíritu Santo. ¿Y cuál es el instrumento que el Espíritu usa? ¿Cuál es? La palabra, este, es un mensaje que él usa y aplica al corazón. Cuando la palabra de Dios es predicada, siguiendo la intención y propósito del autor, no lo que a mí me dé la gana de decir con ella, sino lo que el autor quiso decir, el Espíritu usa esa palabra para sanar, para transformar, para fortalecer, para animar. Y por eso solo la sana doctrina produce iglesia sana. El fruto, entonces, de la doctrina falsa o de los falsos maestros es carnalidad, es pecado y es división, que es lo que Pablo dice allí. Se divide la iglesia porque ¿qué es lo que hacen todos los grupos falsos? Que inmediatamente empiezan a presentarse como que nosotros somos los únicos, nosotros que tenemos la verdad. Bueno, yo le dije, ¿qué era lo que decía el otro? Nosotros somos los que tenemos el mensaje de Dios completo. Ellos son el medio de salvación, ellos son la manera. La verdadera iglesia predica un sano mensaje que lleva a sanos creyentes. En cuarto lugar, si usted mira el pasaje, Pablo nos dice la motivación. ¿Qué buscan estos hombres? ¿Qué es lo que hay detrás? Es la salvación de los hombres, es la bendición del pueblo de Dios, es el crecimiento de la iglesia. No, no. Versículo 5, que toman la piedad como fuente de ganancia. Lo que siempre ha sucedido, por lo que la gente penosamente incluso acusa a veces hasta las verdaderas iglesias. ¿Qué es lo que hay detrás? Cuarto, señores, dinero, avaricia, eso es todo lo que está persiguiendo. El falso maestro, a la larga, simplemente lo que está buscando es lucrarse del evangelio. Son mercaderes del evangelio. Empiezan a vender un mensaje que atraiga a la gente para entonces sacarle lo que tiene. Y obviamente cuando usted le empieza a decir a la gente, sobre todo, que dando dinero usted va a ser bendecido, pues la gente va a empezar a dar. Como pasa no solo en el evangelio de la prosperidad, pasaba también en las famosas indulgencias de los católicos. ¿Usted se acuerda? ¿Qué era lo que era? Eso era mercadería. No, no, si tú me compras una indulgencia, se te perdonan los pecados. Tú puedes sacar hasta familiares tuyos que se murieron. Tú nada más pagas la indulgencia y ya los sacas del infierno y entran al cielo. ¿Usted sabía que eso sigue hoy? Eso no ha cambiado. Lo que pasa es que ya no es un papelito. Antes por lo menos te daban un certificado, tú ves. Y tú sabías que ya salió. Pero ahora no, ahora tú tienes que seguirle pagando las misas, Y tú paga misa y paga misa y paga misa y paga misa, pero como que nunca mandan un email de allá que digan, ya llegó, no hay que pagar más misa. No, eso le dijo un amigo a su abuela, tenía 30 años de muerta y los familiares tenían 30 años haciéndole misa y misa y misa y misa para sacarla del purgatorio y llevarla a la gloria. Y el amigo, que ya convertido, medio fresquito, él fue donde el cura y le dijo, don, y esa gente nunca mandan a decir cuándo ya llegaron, porque mi abuela no era tan mala. Tenemos 30 años pagándole misa. ¿Usted no cree que ya llegó, que podemos dejar esto? Pero la idea, mis hermanos, es lo mismo, es mercaderiando con el evangelio. Y como les dije, lo que pasa, obviamente, el clásico hoy, la iglesia es la prosperidad, el evangelio es la prosperidad. Mientras más tú das, más Dios te bendice. Y catalogan a la gente, incluso las bendiciones te las dan por de acuerdo a lo que tú des. Yo vi eso, una profetisa que hay por ahí predicando, hablando los disparates que hablaba, y decía que era predicación. Y después llegó el momento de la ofrenda y de la bendición. Entonces lo dividieron. Oye, como vamos a poner una carata aquí, esta es la bendición de $1,000. Si tú tienes $1,000, tú vienes en esta fila y la echas ahí, tú vas a recibir bendición de $1,000. Y aquí está la bendición de $500. Y aquí está la bendición de 100. Entonces cada uno tenía que ir según lo que usted, la bendición que usted podía pagar, usted ve. Y había gente supervisando para ver que usted no viniera de tigre, echa 100 en la de 1,000 y cree que se va a llevar la bendición de 1,000 con 100. Eso no se puede. De hecho, vi que humillaron a una persona ahí que fue echada. El hombre parece que no tenía los 1,000, pero él quería, usted ve, la bendición de 1,000. Porque si yo te digo que hay una grande y una mediana y una chiquita, ¿cuál es la que tú quieres? ¿Tú quieres la grande? Cuando la Biblia dice, todas las bendiciones las tenemos, pero ellos la venden, tú ves así. Entonces, el combo que tú puedas pagar, pero él quería la de 1,000 y no lo tenía. Así que se quitó un reloj, que él entendía que valía eso. Y cuando lo iba a echar, ¡ey, ey! Así mimito, señor, usted no puede buscar ese video en YouTube. ¿Qué es lo que usted está haciendo ahí? Ese reloj no vale $1,000, sálgase de ahí, que usted no va en esa fila. Increíble. Mercaderes del evangelio, eso es lo que hay detrás. Utilizan la piedad como fuente de ganancia. Y de hecho, señores, esto es más grande de lo que usted se imagina. El mercado cristiano es grandísimo. A nombre de cristianismo te venden de todo ya, hasta lápices. Mis hijos querían lápices que tuvieran mensajito cristiano. Y la mascota cristiana, y los collarcitos. Mercaderes del evangelio, eso es lo que hay detrás. Vender, no estoy diciendo que está mal eso, ¿eh? Es bueno, para que tengan uno con una diablura ahí adelante, que tengan una mascota con un mensaje de Cristo. Pero tenemos que tener cuidado de no caer en mercaderear con el evangelio. Finalmente, si usted mira el pasaje, Pablo nos dice cuál debe ser nuestra actitud respuesta. La identificación, enseñan un mensaje diferente. Su carácter, son orgullosos, ignorantes y arrogantes y depravados. Su fruto, pecado y división. La motivación, ganancia. Finalmente, nuestra actitud. Y él termina diciendo en el versículo 5, muy sencillo, apártate de los tales. Eso es todo. ¿Qué debe hacer la iglesia con los falsos maestros? Apártate de ellos. Si algo nosotros hemos aprendido en esta pandemia, es que ¿cuál es la manera de mantenerse sano? El distanciamiento. Vamos a distanciarnos de lo enfermo. Vamos a distanciarnos de lo que puede contaminarme. Bueno, eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Qué debe hacer la iglesia? Distanciamiento espiritual, en este caso. No es distanciamiento físico social, es espiritual. Espérese, eche para allá. Y eso es un mensaje recurrente en la Biblia. El cristiano debe correrle a la herejía, como el diablo a la cruz. No era que decían antes, para allá, para el campo, de que como el diablo a la cruz. Yo no sé si es verdad que el diablo corre a la cruz, pero eso decían antes. Debemos correrle a la herejía. El apóstol Pablo dice en Romanos 16, 17, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan división y tropiezo contra la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Otra vez, el mismo mensaje. El apóstol Juan nos dice en su segunda carta de manera tajante, si alguno viene a vosotros trayendo otra doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Eso quiere decir que cuando llegan en la bicicletica con la mochilita y el gafete y te toca la puerta, no le recibe en tu casa ni le diga bienvenido. O cuando llegan con el bultico, porque siempre es el mismo bulto, yo no sé si es que eso se lo dan o que es el requisito, el bultico de mano así, con la corbatica, traete el paquito. Mira, este paquito, no le recibas en casa ni le digas bienvenido. Pero eso para nosotros que tenemos la tecnología que tenemos hoy es más amplio, hermano. Eso es, no lo reciba en tu celular. No le ponga los videos en YouTube, no se lo oiga. No entre ni siquiera para ver de qué están hablando, porque entonces tú le estás dando views, lo va haciendo popular. No le lea los libros, no lo ponga su programa de televisión, su canal de televisión, no le prenda el radio y sintonice su emisora, no entre en sus páginas de internet, aléjate, apártate de los tales. La iglesia debe marcar la separación entre lo que es sano y lo que no es sano. Eso es una manera como nosotros de también exaltamos la verdad. Estamos llamados a ser columna y baluarte de la verdad, y eso lo hacemos cuando dejamos claro, no, eso no es lo mismo que nosotros. No estamos juntos. Por eso la Biblia es anti-ecumenismo. El ecumenismo, todos estamos buscando a Dios, vamos a unirnos. No. Si usted tiene un mensaje diferente al que enseña la Biblia, no podemos unirnos. Ahora, tenemos que estar claros, hermanos, porque tengo que hacer una nota de balance aquí. A veces la iglesia, atento a la separación cristiana, entonces se separa más de la cuenta, Eso pasa mucho con las iglesias bautistas. Iglesia bautista, de denominación bautista o de fe bautista, como la nuestra. Nosotros creemos en los principios bautistas, que es lo que hace una iglesia bautista, aunque no tenemos eso en el nombre. Pero el problema con la iglesia bautista es que quieren ser tan separacionistas que se separan hasta de sus hermanos en Cristo. Y eso es un problema. De hecho, alguien ha dicho que en el cielo va a estar todo el mundo junto y un grupito allá. ¿Y quiénes son? Esos son los bautistas que están allá. Porque ellos, de todo el que piensa diferente en cualquier cosa se separa. Hermano, si usted se va a separar de todo el que piensa diferente usted en cualquier cosa, vamos a hacer islas, cada cristiano solo. Porque todos podemos interpretar un versículo diferente. Hay asuntos que son centrales en la fe cristiana. Por eso hay que hacer lo que Albert Mohler llama el triaje teológico en la iglesia. Y hay que separar. Estas son doctrinas de primer orden. Esto es lo que no negociamos. Esto, bueno, no estamos de acuerdo en eso. Ok, está bien. Eso no es que no es importante, pero no son doctrinas de primer orden. Las doctrinas de primer orden son las que tienen que ver con la salvación, con la persona de Cristo, quién es Cristo, qué hizo Cristo, qué logró, cómo se salva el hombre. Y eso es lo que nos enseña la Biblia. Si alguno predica otro Cristo, dice el apóstol Juan. De hecho, alguien ha dado, le voy a leer esto y con esto ya entramos a la conclusión, los elementos o características de un grupo falso, resumido en 4 principios matemáticos, para usted poder saber de ese tengo que separarme. Son principios matemáticos. Si le suma a la Biblia como la revelación plenaria y definitiva de Dios. O sea, tiene la Biblia más otra cosa. Si le resta a la suficiencia de Cristo, tanto en su divinidad como en su precio redentor. ¿Quién es Cristo? ¿Qué logró Cristo? Si le resta eso, es un grupo falso. Si multiplica los requisitos de la salvación, que son solo por gracia y por la fe en Cristo. Si te dice, es fe en Cristo más o por multiplicar eso, y si divide la iglesia poniendo su grupo como los únicos verdaderos creyentes que serán salvos. Esa es la matemática, eso es lo que usted debe ver. Si le suma a la Biblia como la revelación de Dios, si le resta a la suficiencia de Cristo, si multiplica los requisitos de la salvación y si divide a la iglesia de Cristo, de esos tenemos que apartarnos. En conclusión, entonces, mis amados, la iglesia está llamada a ser columna y baluarte la verdad. Y eso lo hacemos, por supuesto, predicando la verdad de Dios, predicando la Biblia como siempre se ha hecho aquí. Aquí no venimos a inventar, a improvisar, a adivinar. Aquí agarramos un pasaje de la Biblia y predicamos el pasaje de la Biblia. Eso es lo que usted siempre ha visto en esta iglesia, desde que se fundó, una iglesia bíblica. Eso es lo que estamos llamados a hacer. Y así levantamos la verdad, pero también levantamos la verdad cuando señalamos, identificamos y nos separamos del error. Y decimos, eso está mal. Y por eso usted me vio que yo lo hice hoy con algunos grupos. Hay gente que dice, bueno, pero ¿por qué usted hace eso? Porque Pablo lo hace. Usted no vio en esta misma carta, en el capítulo 1, él dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro. Señaló dos herejes. Y en Corintio también lo dice, Himeneo y Fileto. Himeneo sale dos veces. Será bien malo que salen dos cartas. Y él lo mienta. Esos son herejes. Apártate de esa gente. Y nosotros tenemos que hacerlo. Porque esa es la manera como cuidamos las ovejas de los lobos, para que sepamos de quién tenemos que cuidarnos. Pero no quiero terminar sin una palabra a aquellos que están sin Cristo y que nos oyen. Quizás tú, mi amigo, eras de aquellas personas que pensaban, bueno, al final todas las religiones lo mismo. Todas están buscando de Dios. Y sobre todo si son religiones cristianas, eso es todo lo mismo. Bueno, lo que hemos visto hoy es que no es lo mismo. Dios no solo quiere que tú le busques, sino que le busques de la manera que Él ha establecido. Y el lugar donde Él nos ha dicho cómo buscarle es aquí, en su palabra. Tú debes buscarle como Él ha establecido aquí. Aquí Él establece que el medio es Jesucristo, es la fe en Cristo. La manera de ser salvo y de acercarnos a Dios es reconocer que somos pecadores, que estamos condenados y venir a Cristo en quien tenemos perdón y redención. Así que si tú no lo has hecho, yo te animo a hacerlo hoy. Vamos a orar. Padre, gracias nuevamente por este tiempo, por tu palabra. Gracias por estas advertencias que tú nos haces, Señor. Sabemos que pocas cosas son tan preciadas para ti como tu iglesia. Por eso mandaste a tu Hijo a morir, para redimir la iglesia, para salvar a los tuyos, Señor. Y tú quieres que sean guardados. Ayúdanos a nosotros a ser celosos de la sana doctrina, de aquella que salva, de aquella que santifica. Ayúdanos, Señor, a seguir siendo como esta iglesia ha sido por casi 40 años, una iglesia que es un faro de luz y de verdad, que predica el sano y puro evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y yo te ruego por cualquiera, Señor, que ha escuchado esta palabra y que no conoce a Cristo, que tú lo traigas a salvación. Aún te ruego por aquellos que están siendo engañados por muchos de estos falsos maestros. Ábrele los ojos, Señor, que tu Santo Espíritu, el gran maestro, los ilumine para ver el verdadero camino, el verdadero evangelio que está en tu palabra. Haz tú esa obra, Señor, y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amados en